¿Lo viste? ¡Qué bueno! ¿Qué más que vio? ¿Vieron qué más? Estaba cantando. Bueno, aquí dentro, ustedes que son mayores, este es un momento para niños, ustedes pueden tomar la siesta. No es necesario que vean. Pero si quieren ver, pueden venir. A ver, aquí. Eso vamos a sacar. A mí, eso no es Felipe. Vení. Bueno, vamos. Ella, ese es un zorrillo, como ustedes ya se dan cuenta. Ella se llama Perfume, porque es un zorrillo cristiano. Y ella da besos. A ver, un besito. Vamos, besito. Ahí está. Y se porta bastante bien, normalmente, a veces. Y sabe que lo que voy a hacer hoy es que voy a dejar que todos los chicos que están aquí, cada uno, voy a dejarle tocarlo. Para darle cariño. Dios, mira, chicos, ella casi nunca muerde, casi nunca. Así que voy a empezar por allí y dejar que uno le toque uno por uno. Pero escúchenme, cuando otra persona está tocando, no es tu turno. Así que una a la vez, ¿entiende? Entonces, cuando ve que otro está, así que voy a darme vuelta por allí. Vamos a sacar ahora a Felipe, no a vos, no. A Felipe, no. Así que lo vamos a sacar a Felipe. A Felipe. No. Adentro. Voy a tener que ponerla bien abajo. La dejo en el sótano ahí. Y ahora encontré una pata. Y otra pata. Y otra. Otra pata no. Tan solo dos. A ver, vení, Felipe, ¿qué estás haciendo ahí? Vení a aparecer. Ahí estás. Estás todo despeinado. ¿Qué estabas haciendo allí?
Durmiendo.
Ah, bueno.
¡Mira, los chicos! Tenemos aquí a nuestros tíos.
Sí.
Hola, chicos. ¡Mira!
¿Qué pasa?
Hay chicas lindas.
Sí, claro que hay chicas lindas, preciosas. Mira. ¿Viste que hay varones aquí tan lindos? ¿Viste los varones?
¿Dónde están los varones lindos?
Están por todos lados.
Yo veo chicas lindas por todos lados.
Y bueno, pero los varones también.
Las chicas son las lindas.
Bueno, así pensás vos. Bueno, ¿quieres cantar para ellos?
Yo voy a cantar para todos los chicos. Y para la gente grande, ¿no?
Bueno, para gente.
Para la gente grande también. Para toda la gente grande también. Para todo el público del mundo.
Del mundo no, pero estamos casi cantando. ¿Qué vas a cantar?
Mi favorito.
Ya, ¿cuál es tu favorito?
Ya sabes.
Bueno, yo sé que vas a cantar. Vas a cantar lo que cantaron ya. Yo tengo un amigo que me ama.
Esto es lo que voy a cantar porque esto es mi favorito.
Dale.
¿Por qué me gusta?
Bueno, está bien. Canta.
A mí me gusta, Juan. Dice que tengo un amigo.
Está bien. Deja de enunciar y cantar.
Es lindo tener un amigo.
Claro que está bien.
A mí me gusta tener un amigo.
Canta nomás.
Hace esto.
No, deja, canta.
¿Ya toca cantar?
Sí.
Dame la nota.
A ver, la nota. A ver, yo tengo... Así.
Yo.
Bueno, ¿qué te pasa?
Estoy afinando mi dos. Hay que afinar las dos.
Bueno, dale.
Do, re, mi, fa, sol, la, si, do.
Bueno, está bien.
Ya estoy. Do, yo. Ya estoy afinado.
Dale, canta una vez.
Yo tengo un amigo que me ama. Que me ama. Yo tengo un amigo que me ama. Su nombre es... ¿Cómo se llama nuestro amigo?
Jesús.
No se escucha. escuchar que la gente grande no sabe.
Sí, sí.
Gente grande, ¿cómo se llama este nuestro amigo? ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Saben ahora? Sí, su nombre es Jesús. Que le ama, sí le ama. Le ama con su tierno amor. Que le ama, sí le ama. Su nombre es, su nombre es, su nombre es. ¿Cómo se llama nuestro amigo? Escuché, escuché. Su nombre es
No, ya está, ya está.
¿Viste? Me quedé sin aire.
Yo también, así que aquí estamos. Es suficiente. Así que bueno, muchas gracias, Felipe. Vas a tener que volver adentro de la valija.
No, 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 ¿cómo voy a dormir adentro? No hice casi nada, no conté ninguna historia de la Biblia. Ni...
Eso lo vamos a guardar para mañana.
¿Mañana? ¿Dónde se te...?
Claro, mañana vamos a estar aquí también con los niños.
¿En serio voy a quedar con los chicos?
Claro, y vamos a ver mucho más chicos mañana.
¿Y chicas lindas?
Seguro. Bueno, entonces ya, adentro nomás.
Adentro, siempre adentro. Aquí está ese pastor que no tengo en la lija. Hay pastores buenos y pastores malos.
No, que no, no, no es malo. Es un pastor buenísimo.
¿En serio? ¿Viste? ¿Me quieren meter adentro? Ay, ay, ay.
Bueno, está bien, ya llegó el momento. Un poco más cerca.
Más lejos, más lejos.
No, no, no.
Es que no tengo ganas.
Bueno, está bien, ponete bien cómodo.
¿Cómo? No se puede con cómodo.
Bueno, está bien.
Y es que...
Bueno, adentro.
No saludé todavía.
Bueno.
Tengo que saludar.
Bueno, dale.
Tú has saludado a la gente grande y trainero.
Dale.
Hasta luego y adiós. Hasta adiós a todos los viejos.
No, viejos no son viejos.
¿Qué son, ancianos?
No. Hermanos, hay que decir.
¡Ah! ¡Adiós, hermanos! ¡Oh, mira, me saludaron a mí!
No, está bien.
Y ahora los chicos. ¡Adiós, chicos!
¡Adiós!
¡Qué bueno, qué lindo que los chicos también me saludan!
Bueno, adentro nomás.
Adentro, siempre adentro, no quiero ir adentro.
Está bien.
¡No, cuidado con la tata! ¡Es que eres el grande!
No te hace nada. No te hace nada.
Me duele la bisagra.
No, ay, ponete ahí nomás.
Chao, preciosa. Te estoy oculto, te veo.
No.
¡Ay, ay! ¡Oh, oh!
No te va a ver nada, chico.
¡Ay, oh, Dios! ¡Ay!
No te pasa nada y ponete cómodo.
¡Oh, no te pasa cómodo!
¡Shh! ¡Cállate! ¡Shh!
¿Por qué?
Yo no estaba aquí. ¡Ya lo tengo! Chicos, antes que se vuelvan a su lugar, yo quisiera decirles que hay un Señor Jesús que les ama mucho, muchísimo, que tomó tiempo con los niños. Y cuando los discípulos quisieron sacarlos de allí, Él dijo, vengan a mí, a los niños. Y lo que voy a hacer ahora, él lo que hacía es que Él bendecía a los niños. Y vamos a bendecir a los niños ahora. Vamos a orar por ustedes. Así que si ustedes quieren, cerrar los ojitos y vamos a orar. Y voy a pedir que toda la congregación extienda una mano hacia ustedes y vamos a bendecirles, ¿ok? Vamos a orar. Cierren los ojos. Padre, te doy gracias por esos hermosos chicos. Tú conoces cada uno. Conoces tu su familia. Conoces su vida. Sus actitudes. Oh Dios mío, pido que tú pongas tus manos así sobre estos chicos. Que cada uno pueda conocerte a ti. Caminar contigo. Señor mío, que cada uno pueda tener una experiencia contigo maravilloso, que estas vidas te sirvan toda su larga vida en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y ahora voy a pedir que se pongan de pie todos. Todos de pie. Todos de pie, mirándome a mí. Todos a pie. Y voy a pedir ahora uno, dos y tres y desaparezcan. No anduvo, no anduvo, pero lo voy a probar otra vez. Uno, dos, tres. Bueno, algunos pocos desaparecieron. Esta vez voy a tener que vuelvan a sus padres. Uno, dos y tres. Muy bien. Aleluya. Qué lindos chicos. Uy, ¿qué va a ser mañana? Ay, 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 me da miedo. ¿Sabe qué? Quisiera dejarles un coro. Es un coro que cantamos en estas mañanas, esta mañana. Y es un coro que es una oración. Es un coro que ya enseñé aquí una vez hace 10 años. Pero que es una, no es un coro de golpear las manos así como todos conocemos, pero eso es una oración al Señor y dice: tu voluntad sea hecha, nada más. Escúchelo una vez. Él le va a poner allí cuando pueda. Dice así: tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén, amén. ¿Quiere intentarlo conmigo? Tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Sí, Señor. Tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén, amén. Qué bien que lo cantan. Voy a pedir que se pongan de pie. Ese, como dije, no es un coro para golpear las manos, pero sí es un coro porque es una oración. Si quiere decirlo al Señor, a levantar una mano al cielo. Señor, sé que esto soy yo. Quiero hacer tu voluntad. Estoy buscando tu voluntad. Y es una oración, y si es tu oración, es mío, esta noche es mi oración. Tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén, amén. Hay una estrofa que dice: aunque por sombras deba transitar, aunque desprecio deba soportar, aunque mi cruz yo tenga que llevar, mi alma dice amén, amén. Otra vez la estrofa, aunque por sombras, aunque por sombras deba transitar, aunque por tristezas deba soportar mi cruz, aunque mi cruz yo tenga que llevar, mi alma dice así. Ah, ahora tu voluntad sea hecha nada más. Tu voluntad sea hecha nada más. Todo el alma de Dios, tu voluntad, si sea hecha nada más. Mi alma dice amén. Amén. Y Señor, esto sí es el clamor de mi alma para esta noche. Esos momentos que estamos aquí juntos, yo pido que tu voluntad sea hecha en mi vida. Y que tú hables, Señor, a cada uno que esté aquí. Quizás hay algunos que están visitando por primera vez, pero que tú pongas, Señor, que tu palabra llegue a tocar su vida, hacer cambios como tú quieres, oh Dios, porque queremos hacer tu voluntad. Nos rendimos en tus manos, en tu santo nombre, Jesucristo. Amén, amén, amén. Pueden tomar asiento, hermano. Yo voy a necesitar el agua, no sé dónde puse el agua. Sabe que quiero referirme a un versículo de la Biblia que se encuentra en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4 es la historia de Jesús que llevó a sus discípulos por Samaria, porque hubo una mujer allí que él quiso evangelizar. Hizo un viaje capaz que fuera del camino, no sé, pero especialmente para llegar a esa mujer. Porque cuando él llegó a ese pueblo, dejó que sus discípulos fueran adentro del pueblo para hacer compras, comprar comida, porque era hora de comer, almuerzo. Y él que se quedó allí en el pozo del Jacob, allí justo adentro, a la entrada del pueblo, y él esperaba, y llegó ahí una mujer que estaba en gran necesidad de Dios. Una vida muy fea, había tenido 5 matrimonios fracasados, vivía con otro hombre que no era su marido, y Jesús trató con ella con un tierno amor, porque para él todos somos importantes. Cada uno, por lo feo que ha sido su vida, bueno, es importante para él. Y vuelve sus discípulos y la mujer ya sale corriendo al pueblo. Se olvidó de ella, fue para llevar agua, pero dejó su cántaro de agua allí con Jesús, sin llevar el agua, y corrió a la ciudad brincando para llegar a traer toda la gente que pudo traer para escuchar y conocer aquel que ella decía, eso debe ser el Mesías, eso debe ser el mismo Cristo. Y los discípulos que vinieron con la comida dicen, Jesús, come. Y Jesús no quiere comer. Pero Jesús, ¿sabes que venimos un largo viaje? Ya tendréis que tener mucho hambre. Come. Y él dijo, tengo comida que ustedes no saben. ¿Será que alguien trajo comida? Pensaban los discípulos. Y él lo aclaró. Y esa aclaración es el texto de lo que voy a decir ahora. Es el versículo 34. Juan 4:34. Jesús les dijo, Mi comida es que haga la voluntad de aquel que me envió y que acabe su obra. Lo que era lo que satisfacía a Jesús, lo que traía alimento, era hacer la voluntad de su Padre que le había enviado. ¿Qué es su comida? ¿Qué es lo que le satisface? Ah, todos queremos comer. Queremos una buena comida. Pero ¿qué es esta cosa en su vida que le da satisfacción? Yo espero que al terminar este culto, que sea hacer la voluntad de Dios. Más que otra cosa, que sea su anhelo, su deseo, hacer la voluntad de Dios y que reciba su satisfacción mayor en la vida cada vez que usted cumpla la voluntad de Dios. Yo cuando era niño, me convertí de niño. ¿Sabe que los niños se pueden convertir? ¿Cuántos creen que un niño puede convertir? 5 nomás. Ah, uno, hay varios otros. Que yo tenía, yo no sé cuántos años tenía, pero en mi casa era la costumbre de la mañana, mi mamá sacaba la Biblia. Todos los 5 hijos tendríamos que estar sentados allí y ella leyó la Biblia. Hicimos un culto devocional en las mañanas. Y después nosotros teníamos que arrodillarnos y cada uno de nosotros teníamos que orar en turno. Así que desde el día que yo nací, bueno, no, desde el día que yo empecé a hablar, empecé a orar. Entonces oraba, yo me imagino que oraba por el perro y el gato y todas esas cosas. Pero un buen día que estaba allí, todavía niño, claro que hay que tomar en cuenta que yo estaba criado en la iglesia también, porque éramos mis padres más fieles, que no perdían ni un culto, y hubo cultos toda la semana. Así que había sido viviendo, durmiendo en la iglesia cuando no estaba despierto. Pero me tocó orar un día cuando estaba allí con mi mamá a mi lado, arrodillada también, en un sofá de color como estas aquí, de estas, en un azul. Y en ese día, no sé lo que me pasó, pero se me ocurrió abrir mi corazón a Jesús. Y lo invité con todo mi alma. Yo no sé lo que dije, no tengo idea de lo que dije, pero Dios no estaba viendo lo que, no estaba escuchando tanto por las palabras, que Él conoce el corazón. Y realmente era un tremendo, una cosa que yo no sé lo que dije, sé una cosa así, lloré mucho, porque estaba arrepintiéndome de todos mis pecados. Y habría sido un pecador terrible a los 5 años, porque lloré mucho. Pero después de un ratito me levanté cambiado. Algo había pasado. Y yo supe que había pasado algo. Y empecé a cantar. Inmediatamente, solito, empecé a cantar el corito que dice, bueno, en inglés, oh, how I love Jesus. Oh, cuánto amo a Cristo. Bueno, y había encontrado un nuevo amor. Era tremendo. Y canté todo el largo día, lo canté una vez y otra vez, porque tenía una tremenda alegría, había encontrado un nuevo amor en mi vida, el amor a Cristo. Así que no creo que entiendan mal, yo no fui ningún santito, fui el mismo Rafael de antes, pero cambiado. Todavía fui el perseguidor de mis hermanas. Tenía, pero igual, pero estaba, era un chico travieso como todos, pero tenía algo especial en mi vida, que Dios estaba en mi vida. Y sabe que cuando llegué a ser un adolescente, tenía la idea, no sé si lo escuché predicado o algo, pero tenía la idea de que Dios tiene un plan para cada vida. Lo creo todavía. No es el mismo plan para mí como para vos, para ustedes. Cada uno es diferente, que es un plan divino. Y yo creo que Dios quiere cumplir ese plan en nosotros. Y se me ocurrió, cuando yo tenía como 15 años, me toca a mí encontrar esa voluntad. Dios tiene un plan, ¿qué es ese plan? Y yo no sabía cómo encontrarlo. En el colegio trataban de aconsejarnos en qué tendríamos que ser en la vida para poder estudiar bien alguna carrera. Y yo pensaba ser ingeniero. Mi hermano mayor, 11 años más que yo, era ingeniero aeronáutico. Estaba trabajando en Boeing y había llegado bien, bien arriba en eso porque estaba haciendo un trabajo muy esperado. Y yo, la verdad que yo andaba muy bien en las matemáticas y pensaba, voy a ser también ingeniero. Pero no quise hacer una decisión sin tener, tiene que escuchar de Dios. Quería ser, pero yo quiero saber lo que Dios quiere también. Entonces, en vez de hacer una decisión, cuando me gradué del secundario, todavía estaba buscando a Dios. Y empezando a los 16 años, hay una montaña que está cerca de la casa donde vivíamos nosotros, se llama el Monte Tabor. Es todo un parque de la ciudad, es una montaña de 240 metros de altura, todo cubierto con pinos, no es una sola colina así, pero tiene un cráter ahí arriba, así que era el volcán una vez, y tenía otra pequeña colina. Y un día estaba allí caminando, andando por allí, y subí una colina que está en el lado oeste. Subí allí mirando sobre toda la ciudad de Portland, Oregón, donde yo vivía, tomando ese panorama. Y se me ocurrió orar, no hubo nadie allí, ahí yo solo. Y empecé a orar solito allí. Y dije, Señor, muéstrame el camino. Yo no sé qué hacer con mi vida. Quiero hacer tu voluntad, pero yo no sé lo que es. Por favor, Señor, muéstrame cómo es. Y esperé y no escuché nada. Pero supe que había tenido un encuentro con Dios. ¿Sabe que uno ya sabe cuando se encuentra con Dios? De tal manera que yo volví a ese lugar y llegó a ser un lugar especial. Era como mi Betel, mi lugar para encontrarme con Dios. Y subía muchas veces. Un chico flaquito, complejado, tímido, subí allí arriba a decir, Señor, muéstrame el camino, por favor. Y al subir la montaña siempre cantaba un coro. Eso lo hacía solito, no hubo nadie. Y un coro que dice, el alfarero, yo barro soy, a su mandato rendido estoy. Y es un coro muy lindo de entregar a Cristo. Buscar su voluntad. Entonces, pero nunca no escuché nada allí arriba y fui solo, una sola vez llevé un joven conmigo allí. Es un joven que estaba tratando de quitar el cigarrillo, estaba luchando con eso, lo llevé allí para orar por él. Pero es la única vez que me acuerdo llevar a alguien allí arriba. Pero todavía cuando me gradué del secundario, todavía no tenía palabra de Dios. Me metí en una fábrica antes de tomar cualquier curso que no iba a saber. Así que tomé un trabajo en una fábrica. Dentro de poco me metieron en el arte gráfico, porque yo me había dibujado toda la vida y tenía muchos dibujos. Le llevé un dibujo un día y tenía un artista allí que me me hizo poner al lado de él y empecé a hacer dibujos. Ya tenía 17 años, ya estaba cumpliendo 18. Estaba sentado allí en mi escritorio haciendo dibujos y pensando, esto puedo hacer. Puedo sentarme y dibujar lo que a mí me gusta y ganar plata. Y un día vuelvo al trabajo y cuando quise llegar al lugar del trabajo, estaban todas las calles bloqueadas, no se podía acercarme. Los bomberos los estaban por todos lados. Tuve que estacionar mi auto lejos y ir caminando como 5 cuadras. Doy la vuelta por la esquina y el edificio no estaba. Un edificio grande, de 2 pisos, como 50 metros de largo, estaba totalmente destruido. Allí, por ser que hay mucha madera, edifican mucho de madera. Y es un edificio de madera, pero lo que pasa es que una persona que yo conocí, un hombre que yo conocí muy bien, que había trabajado en esa compañía, que fue despedido la noche anterior, enojado, y volvió y prendió fuego al edificio y lo destruyó totalmente. Y yo, estaban los bomberos por todos lados, estaba la policía allí, ya tenía el hombre que ya lo había tenido cautivado y lo tenía en un auto allí. Y lo que pasa, que yo me metí adentro de las ruinas. No le permiten hacer esto hoy, pero en esa época no me dijeron nada. Me metí adentro. Me acuerdo que ni pasé por una puerta, porque no hubo puertas, estaba todo tirado abajo. Pasé por donde hubo paredes antes. Y metí allí adentro buscando dónde está. ¿Dónde está esa oficina donde yo trabajaba? ¿Dónde están mis dibujos? Y sabe que estaba llorando. Soy un llorón terrible todavía. Y las lágrimas me caían, estaba ya ahí llorando, no sé, por shock tal vez, no sé por qué. Me estaba llorando, estaba en shock, no cabe duda. Y Dios me habló. Me habló no por aquí, me habló aquí, bien claro, ¿eh? Y dijo, ¿ves toda esta destrucción? Sí, Señor. Son todas cenizas, no queda nada. Todo mi trabajo, todo lo que yo hice, nada. Y él me dijo, todo lo que logras en tu vida quedará así algún día, menos una cosa. Si logras ganar un alma para Cristo, esto dura toda la eternidad. Y me impactó esta verdad. Y salí de ese lugar decidido. Voy a aprender a ganar almas. Y dentro de 2 semanas estaba ya registrado para estudiar en un instituto bíblico. No para ser pastor. No pensaba jamás ponerme frente para predicar, porque yo era muy tímido, no podía ponerme frente ni la clase para hablar, porque yo veía caras y ya no podía ni pensar. Muy complejado. Pero yo quería aprender a hacer algo que dure para siempre. Y no dedicarme. Así que empecé a estudiar, pero no fui a un instituto bíblico de las Asambleas de Dios. Era de las Asambleas de Dios. Y teníamos institutos bíblicos en la costa oeste. No, pero lo que pasa es que estaban muy lejos. Y me registré para empezar los estudios en un instituto bíblico bautista, un seminario bautista que estaba justo en la costa. En la cuesta de esta misma montaña, allí cerca de mi lugar. Entonces, pero yo le voy a confesar por qué no fui a una iglesia, al instituto, no fui a un instituto bíblico de las Asambleas de Dios, no estaban lejos. Es porque estoy confesando, porque estaba enamorado de una chica. Y sabe que no quise ir lejos y tomé ese lugar. Sabe que en ese lugar nunca comí en el comedor con los otros alumnos, porque llevaba mi almuerzo de casa. Yo vivía en mi casa y hacía las clases nomás. Y llevaba un almuerzo, y cuando llegaba el horario de almuerzo, tomaba mi auto y subía arriba de la montaña, paré el alto pie de mi colina y subía la colina con mi almuerzo cantando. Bueno, ese coro, iba casi cantarlo. Pero subiendo allí, y allí me comía el sándwich o lo que sea, y decía: Señor, muéstrame el camino porque no sé qué hacer con mi vida. Nada, no escuchaba ni una palabra. Pero miro atrás y me doy cuenta que todo este tiempo Dios estaba guiando mi vida. Sabe que a veces Dios no nos habla, pero nos guía igual. Hacemos decisiones en acuerdo con su voluntad, no porque escucha voces uno, pero sino que Dios nos guía por medio de su Espíritu Santo. Hasta en el noviazgo, Hay algunos aquí que tal vez no son casados todavía. Le digo, vale la pena buscar la voluntad de Dios. Vas a evitar muchos problemas si tienes justo el compañero o la compañera que es suya. Y sabe que les voy a contar del noviazgo. Esto lo hago para las chicas, porque las chicas quieren escuchar cosas del noviazgo. Sabe que en mi ciudad, en Portland, Oregón, Juventud para Cristo hacía un evento todos los sábados para los jóvenes. En el auditorio cívico, en un lugar para 5,000 personas, traían los mejores músicos cristianos, los mejores pastores para predicar a los jóvenes, y se juntaban todos adolescentes, y un montón de adolescentes, como 3,000. Allí abajo, llenando la parte de abajo, y bajaba la presencia de Dios. Yo que vi cientos de jóvenes correr adelante para recibir a Cristo como su Salvador. Era una muy buena obra, y era un muy buen lugar para un varón para llevar a una chica si le gustaba. Y en esa época eso es lo que se hacía. No hay que darse cuenta, era otra costumbre, no es nada como hoy día. Y que nosotros los varones elegíamos una chica que nos gustaba, y para conocerla, no era noviazgo, pero podría llegar a eso. Pero lo llevábamos así como amigos para conocer, ¿no? Entonces, yo llamé a una chica que se llamaba Frances. Ella tenía 16 años, yo tenía 17. Le invité que me acompañara a Juventud para Cristo. Y me aceptó. Y antes de ir a buscarla, le llamé por teléfono para preguntarle de qué color se vestía. Pero un motivo, porque yo quería comprarle unas flores para prender en su blusa acá. Varones no lo intentas, porque la chica va a morirse, va a desmayar. Pero en esa época era algo que se podía hacer. Y se hacía, yo compré unas rosas amarillas que para ir con el color que ella estaba llevando. Y una cosa muy linda para prender allí. Y fui a buscarla en mi auto. Había comprado un auto a los 17 años, compré un auto que había sido de mi abuela. Muchos años de ella. Cuando yo era niño ya tenía ese auto. Y después, cuando mi abuela falleció, quedó mi mamá con el auto. Y ella lo gastó de todo. Y cuando no quería más, me lo vendió a mí en $100. ¿Sabe lo que es comprar un auto en $100? ¡Pah! Y era una belleza, pero ¿sabe que era un Oldsmobile del año? Oldsmobile, de lujo. Oldsmobile del año 1933. Era hermoso. Si tuviera ese auto ahora, vale cualquier cosa. Y bueno, entonces, y porque tenía una pinta, Tenía dos auxilios, tenía que tener dos auxilios, porque en esa época se pinchaba cada rato. Y uno cada lado, montado ahí arriba. Era una pinta tremenda, hasta andaba también. Y fui a buscar a Frances en el auto. le puse las flores en su blusa, subió el auto. Claro, los autos en esa época no tenían dos butacas adelante como hoy. Tenía un solo banco, ustedes saben, ¿no? Todos los autos viejos eran así. Y mejor para el noviazgo, porque así la chica podría. Entonces salimos nosotros, todo bien menos una cosa. Yo era tan tímido, estoy manejando. Y ella era la chica más tímida del mundo. Estaba por allí, ahí estaban los dos. ¿Quién iba a mirar? ¿Quién iba a hablar? Yo tuve que hablar, tuve que llevar la conversación. Ella casi no quiso, no podía decir nada porque era tan tímida. Yo me acuerdo, sé que ella habló más, pero yo me acuerdo tan solo de dos palabras que ella dijo, sí y no. Y cuando yo preguntaba algo, sí, y otra cosa, no. Y bueno, y cuando quise llevarle a comer un sándwich, después no quiso. Y después me confesó que ella tenía vergüenza de comer frente a mí. Pero estábamos en la misma iglesia, estábamos trabajando mucho en la escuela dominical. Yo era maestro de los adolescentes, ella de los chiquitos. Y estábamos metidos continuamente en la obra de Dios. Saliendo le llevaba para ver a los chicos que estaban enfermos y a visitar el hogar de ancianos. Y hacíamos todo, estábamos metidos ahí, todo lo que hacíamos juntos. Y ahí era la obra de Dios. Y brotó el amor. Sí. Y cuando yo tenía tan solo 19 años y ella 18, nos casamos. Y quiero decirles, hermano, que no tenía yo la menor idea de cómo elegir una compañera para mi vida. Y no estaba calculando, no estaba pensando todos los detalles, cómo esto va. Lo que pasa es que me enamoré y así nomás. Pero tenía una gran ventaja. ¿Sabe lo que era? Había estado pidiendo la voluntad de Dios. Buscaba la voluntad de Dios. Estaba diciendo, Señor, quiero tu voluntad. ¿Y sabe qué? Vale la pena vivir esa vida de buscar la voluntad de Dios siempre. Porque le va a ayudar a hacer buenas decisiones en su vida y no malas. Teníamos una iglesia llena de chicas lindas. Y Dios me protegió de todas. Me dio justo la chica para mí. Salto 11 años después, éramos pastores de una iglesia en las altas sierras nevadas de California. Un lugar, era un paraíso, una linda iglesia. Los jóvenes en el pueblo estaban convirtiéndose, yo era joven todavía. Y la verdad que estábamos muy bien, y ya teníamos 3 hijos varones, así, chum, chum, chum. Y ya estaba el mayor empezando en la escuela y estábamos contentos, todo marchaba tan bien. Y hicimos una semana de una convención misionera con misioneros que vinieron a predicar. Y yo tuve un problema con misioneros toda mi vida. Desde niño, chiquito, venía un misionero y yo sentía llamado a su país. Y yo en esa época se hacía así. Terminaba el culto, cualquier culto. El pastor está predicando, terminaba el culto. Y todo el mundo, los grandes, los jóvenes y los niños, pasábamos adelante, buscábamos un lugar para arrodillarnos y sellar el mensaje en nuestro corazón. Entonces ya cuando predicaba un misionero, si el misionero venía de la China, yo me encontraba allí de niño, 8 años, llorando, porque soy llorón, llorando y diciendo, Señor, yo iré a la China. Pensaba que Dios me estaba llamando a la China. Y Dios, yo sí voy a ir. Y dediqué mi vida para ir a la China y después salí a jugar con los chicos, me olvidaba de la China. Y venía después otro misionero, más o menos cada 3 semanas venía un misionero nuevo aquí. Y fui llamado a todos los países del mundo. Y dije que lo mismo dije a todas las veces con lágrimas, Señor, lloré, y pensaba que, bueno, pero después de un largo tiempo de ocurrir esto, yo me di cuenta que Dios no iba a mandarme a ningún lado. Era ya adolescente, todavía sentí lo mismo, pero yo pensaba, lo que Dios quiere es que yo diga que sí. No, entonces no más, no me va a mandar. Y sí, va a ser muy fácil decir que sí, porque sabía que Dios no me iba a mandar, ¿no? Así que, sí, Señor, yo iré. Sí, pero no voy a ir. Pero, sí, Señor. Y bueno, entonces cuando era pastor, todavía como pastor lo mismo pasaba. Cada vez que venía un misionero, yo sentí llamado a su país, decía que sí, y bueno, se desaparecía cuando salí por la puerta. Entonces, en esa semana de misiones, el día jueves, llegó una mujer misionera a la Argentina. Chiquitita, sí. Pequeñita la mujer. Y cuando la vi bajar del auto, creo que estaba sentada como sobre cuatro almohadas para poder verlo a través del volante. Pero y cuando la vi tan chiquita, yo digo, pero ¿qué puede decir esta pequeña mujer? Y tuve que aprender algo. Dios no necesita un paquete grande para poner su dinamita, porque esta mujer era dinamita. ¿Sabe lo que hablaba con una autoridad? Chiquitita, ¿eh? Estoy pidiendo de Dios 5 matrimonios para ir a la Argentina como misioneros. Y Dios me mandó una flecha. ¡Ping! Pero yo sabía que iba a sentir así. Porque antes de empezar el culto, yo digo, bueno, esta noche es un misionero, una misionera que viene de la Argentina, y esta noche Dios va a llamarme de la Argentina. Y porque ya sabía que iba a ser llamado. Y terminaba el culto y sí, estaba allí en ese lado. Toda la iglesia estaba allí de rodillas, ahí adelante. Y yo estaba por allí llorando, porque soy llorón. Llorando y diciendo, Señor, si levantaré mi familia, iré a la Argentina, si tú quieres, yo lo haré. Sí, Señor, yo lo haría. Y no pensaba que me iba a mandar. Pero me quedé orando, no sé si se puede orar demasiado largo, pastor, pero estaba allí muy largo tiempo, llorando, y la gente se levantó, finalmente se fue, y estaba mi esposa allí, y todavía el pastor estaba allí de rodillas, llorando. Y se me ocurrió, ¿sería posible que Dios me está realmente llamando a la Argentina? ¡Oh! Y dije, Señor, quiero, déjame empezar de nuevo. Y empecé de nuevo y dije, Señor, yo iré a la Argentina. Yo levantaré mi familia y ir a la Argentina, pero bajo una condición. Tengo que saber con absoluta seguridad. No quiero renunciar a mi iglesia, después encontrar que no es tu voluntad. Tengo que tener absoluta seguridad. ¿Cómo voy a saberlo? Y estaba luchando allí con esto y llorando. Tenía una carga por los argentinos tremendo. Nunca había visto la cara de un argentino, pero yo estaba ahí. Y sabe que se me ocurrió, cada vez que sales por la puerta, esto desaparece. Si es de Dios, no va a desaparecer. Yo dije, Señor, si esto es realmente de ti, entonces mañana a la mañana todavía esté esta carga. Y el día siguiente también. Y en 2 semanas también tendré que estar. Y yo pensaba mucho, pero después lo cambié. Y dije, Señor, te doy tres meses, para que esto, si está todavía tan fuerte como hoy, entonces sabré que tú estás llamándome con mi familia a la Argentina. Y sabe que el día siguiente, a la mañana, me desperté llorando. Jamás me acuerdo de antes de despertarme llorando, pero agua por todos lados. No podía parar las lágrimas. Y sabe que fui a la iglesia solito, empecé a orar Y les digo algo, hermanos, antes del mediodía de ese primer día, yo supe que jamás en mi vida iba a dudar que Dios estaba llamándome a la Argentina. Era fuerte, bien fuerte. De tal manera que fui a casa al día de la hora del almuerzo, fui corriendo a casa. Digo, Francis, y se estaba preparando el almuerzo. Digo, Francis, Dios nos ha llamado a la Argentina como misioneros. No le gustó nada. ¿Cómo es eso? Estábamos en un paraíso, estaba todo preparado, el chico estaba empezando el mayor en la escuela, estaba todo bien. ¿Qué es eso de ir a un país que no se sabe lo que coma? Y no, eso no tenía que ver, no quería nada de eso. Es más difícil para la mujer a veces cuando nosotros hacemos cosas raras. Pero lo que pasa es que la cosa fue más fuerte cada día para mí. Ya en dos o tres días estaba más fuerte todavía. Y yo quería aprender a hablar español. Ella había estudiado 3 años de español. Ella no hablaba, pero sabía muchas cosas. Yo no había estudiado ella en el secundario. Y yo nada, no entendía ni podía decir adiós a nada. Entonces lo que agarré un libro de ella. Ella tenía un libro allí que era de los estudios de cómo aprender a hablar español. Empecé con la primera página porque yo no sabía nada. Primera frase, nunca me olvido. El burro es un animal. Así lo aprendí a decir. Y yo podía predicarlo. El burro es un animal. Bueno, entonces creo que fui el burro yo. Pero por lo menos que estaba ya con, empecé a hacer de todo para aprender el español. Es una larga historia que no voy a ir ahí, pero es que en 3 meses la cosa me estaba quemando vivo, no podía esperar. Y llamé a la sede central pidiendo los papeles para formulario para entrar como misionero. Llené todos los papeles, una pila así, puse mi firma, hacía falta la firma de ella. ¿Sabe qué le costó? Le costó mucho. Lloró, oró, estuvo de noche con eso que sin poder dormir, pero una mañana encontré los papeles firmados por ella. Y yo lo conocía bien a Frances. Hecha una decisión, nunca volvía atrás, era firme. Entonces empezamos el proceso, tardó 10 meses el proceso antes del último. El último momento que teníamos que presentarnos frente a la Comisión Nacional de Misiones y nos iban a preguntar cosas. Y fuimos allí cruzando los Estados Unidos en avión. Allí nos presentamos frente a ellos y su primera pregunta: Rafael, ¿cómo sabes que Dios te ha llamado a la Argentina? Le dije con todo. Segunda pregunta: Francis, ¿cómo sabes que Dios te ha llamado a la Argentina? Mi corazón pegó al piso porque yo sabía lo que iba a decir antes que. Porque ella tenía un defecto terrible, era honesta. Tan transparente que siempre sabía lo que iba a decir. Y cuando habló, ya sabía lo que iba a decir. Dios nunca me llamó a la Argentina. Sonamos. Pero siguió hablando. Tampoco Dios me llamó para ser pastora. Peor todavía. Siguió hablando. Pero me casé con este hombre. Y no cabe duda que Dios le está llamando a la Argentina. Y creo que es mi lugar como su esposa ir con él donde quiere que Dios le mande a apoyar su ministerio. Y quedaron con la boca abierta. Y yo también. Y nos sacaron afuera para discutirlo. Allí estuvimos esperando 20 minutos, casi media hora. Parecía horas, pero cuando vinieron nos dijeron, sí, podemos ir. Bueno, salto, porque si no voy a estar aquí toda la noche, estoy muy largo hoy. Lo que pasa es que voy a saltar 45 años. ¿Pueden? ¿Están listos? Así. Eso fue un salto de 45 años. Dejo todo lo que es la Argentina ahí atrás y vamos a ir cuando ya éramos jubilados. Ahí estábamos viviendo en los Estados Unidos. Habíamos comprado una casa, jubilados ya, no estábamos más en las misiones. Francis ya había tenido 13 años desde que ella fue operada de cáncer. Estaba bien, había, es decir, que en el sentido que no se veía el efecto en su vida, podía hacer de todo. Pero ella me dijo en 2010, me dijo: Rafael, dentro de poco voy a ir a mi nuevo hogar celestial. Y quiso hacer algo con toda la familia, y hicimos un crucero hasta Alaska por la familia, con los nietos, los hijos y sus esposas. Y bueno, así fuimos. Y ella podía hacer todo, podía salir en los pueblos, ahí caminar, hacer su shopping y todo lo que hacen las mujeres. Pero cuando volvamos de allí, ella me dijo: muy poco, Rafael, voy a ir a mi nuevo hogar celestial. Y así fue que la próxima vez que fuimos a ver el médico, el oncólogo, un hombre que trató con ella por muchos años, y él con mucha tristeza dijo, nos mostró la placa que había sacado. Dice: hay tantos tumores en tu cuerpo que no se pueden contar. Ya no hay más nada que podemos hacer. Y estaba tan triste que yo le seguí afuera y le pregunté: doctor, ¿piensa que ella todavía tiene algunos meses? Y me contestó con una palabra: semanas. Así fue que dentro de pocas semanas ella estaba en el hospital. Y dentro de muy poco más estaba ya aplastada allí. Y lo único que podía hacer es quitarle el dolor. Pero resulta que después de 20 días ella me dijo: Rafael, dentro de muy poco voy a ir a mi nuevo hogar celestial, pero no quiero ir de un hospital, quiero ir de mi casa, llévame a casa. Entonces tuve que llamar una ambulancia porque ella no podía ni sentarse ya, estaba ya horizontal, no podía levantarse. Y la llevé a casa, preparé el dormitorio con una cama especial para ella al lado mío, donde yo podía dormir al lado con su mano en mi mano. Y éramos tan solo los dos en la casa. Yo tenía que darle la comida, que era lo único que ella podía tragar, era puré de manzana. Y esto le daba cuchara por cuchara a la boca. Y ella decía: muchísimas gracias, muchas gracias, cuánto te amo, me dio tanto amor. Y siendo que éramos tan solo dos y ella no podía levantarse, tenía yo que cambiarla y bañarla. Y hermanos, fue el privilegio más grande de mi vida. Ella que me había servido a mí, manos y pies, por 58 años y medio, ya me tocaba a mí servirle a ella. Y era un privilegio, era un honor. Pero tenía un problema, es que yo no sé cocinar, no estaba comiendo. No sé cocinar y tampoco quiero aprender. Y sabe que llamé a la hermana de Francis, ella vino desde lejos, Nancy vino en avión para ayudarnos, era un ángel del cielo. Y allí nos apoyó ayudándonos. Y al final de esa primera semana, el día domingo, Francis estaba muy mal, no podía casi hablar. Pero me dijo, por primera vez en su vida, estaba allí en la pieza con ella, domingo a la tarde, me dijo: Rafael, cántame algo. Nunca me había pedido que le cante. Y yo digo, eso es un momento especial. Y justo en este momento estaba en la casa mi hijo, que es pastor y también músico y cantante, con su esposa, sus nietos, nuestros nietos, los hijos de ella, ellos. Otro, y mi hijo menor, que había venido desde lejos en avión también para estar con nosotros. Y yo los fui a, busqué a todos, digo, vengan, porque ella está pidiendo que cantemos. Y si rodeamos la cama, empezamos a cantar, y descendió la presencia de Dios. Hermanos, yo no sé cómo explicarlo, pero la presencia de Dios era palpable, era cosa que se notaba de tal manera que yo, que las manos estaban levantadas así, adorando a Dios, cantando, y estaban corriendo las lágrimas como si unas cataratas. Ríos. Pero en medio de la tristeza más difícil de mi vida, no sé si suena mal para ustedes, pero en medio de la tristeza estaba mezclado el gozo de Dios. Yo no sé, pero es diferente cuando conocemos a Cristo. Ese momento tan difícil, cuando tenemos que decir hasta luego. No es adiós, es hasta luego, porque ya sabemos que vamos a encontrarnos de nuevo. Es diferente, no sé cómo podemos decir. Era muy difícil, pero ella no falleció esa noche. El día siguiente no podía ni tomar agua. Y supe ya que eso no puede durar mucho. Y esa noche, después de la medianoche, estaba acostada al lado, acostado con mi mano en su mano. Y me di cuenta que ella estaba luchando para respirar. Me levanté y fui a despertar a Nancy y le digo, vení a la pieza porque creo que ella no va a durar mucho más. Y cuando me acosté de nuevo al lado de Francis, ella tenía su mano, estaba luchando para tener aire. Y justo entra Nancy en la pieza cantando. Y yo empecé a cantar con ella y descendió la presencia de Dios nuevamente y llenó ese lugar. Y seguimos cantando cuando yo me di cuenta que Francis quería hablar. Estaba tratando de hablar. Entonces paramos de cantar. Y me acerqué mucho a ella, al lado de su cara, así nomás. Digo, Francis, no sé lo que estás diciendo. Estaba intentando forzar alguna palabra, pero no salían. Pero dime una vez más, por favor, una vez más. Y intentó una vez más y finalmente lo logró. Tres palabras. I love you. Yo te amo. Nada más. Y se fue. Y hermanos, perdí el amor de mi vida, pero no me quedé solo. Porque esta presencia de Dios que estaba en esa pieza no se me fue. La presencia de Dios estaba allí. Y cuando volví un ratito a la cocina, pasé por la cocina y allí estaba la presencia de Dios. Era notable. El día siguiente subí al auto, ahí estaba la presencia de Dios. Y yo quiero decirles, hermano, hay que hoy día ando por todos lados solo, dice, pero todavía viaja solo. No, viajo con la presencia de Dios, hermano. Es una maravilla y es algo muy, muy especial. Pero quería llegar a este punto para decirles esto. Todo esto, esta historia para decirles eso. Que una semana después de enterrar a mi esposa, estaba sentado en el sillón en mi casa, que ya pensaba sentarme aquí y morir. Ya tenía 78 años, ahora tengo 83. Estaba allí pensando, bueno, se acabó todo. Triste, capaz para entrar en depresión, cuando de repente, sin esperarlo jamás, sentí la voz de Dios. Me habló, me sorprendió. ¿Y sabe lo que dijo el Señor? Rafael, te estoy dando un nuevo capítulo para tu vida. Yo dije, pero Señor, yo estoy acabado, terminado, jubilado, no soy más misionero, ya no, ya estoy. Y Él me habló de segunda vez, me dijo eso. Tener la energía de uno de 40 años, volvete a la Argentina. Así que yo me levanté enseguida y me fui a la Argentina. Pero no sabía lo que Dios quería, así que compré un pasaje de 31 días. Yo fui para la Argentina nomás. Y allí me prestaron un auto y me fui por toda la, porque conocimos a toda la Argentina, hay un motivo por eso, pero que, y fuimos, fui allí solito en el auto que me prestaron por toda la Patagonia, allí visitando los pastores, a las iglesias, predicando en una iglesia y otra, y puse como 6.000 kilómetros creo que en ese auto, no me acuerdo, y prediqué en los 31 días, 34 veces. Estaba ocupado continuamente. Dios nos dio, pero cultos tremendos con la gente que estaba tocado por el Señor, jóvenes que estaban dedicando su vida a Cristo y otros que estaban convirtiendo, un mover de Dios tremendo. Y tuve que volver a Norteamérica porque había comprado para 31 días. Y vuelvo a Norteamérica, y era época de la Navidad, y volví al norte, a la ciudad donde yo nací, en Oregón, para ver algunos parientes. Y estaba donde estaba la montaña mía. Entonces no pude resistirlo. El día 31 de diciembre, que casualidad es el día de yo nací, el 31 de diciembre. Ese día estaba cumpliendo 79 años. Y subí la montaña. Un día de frío tremendo. Estaba una capa de hielo así en el piso. Y le costaba subir y no estaba abrigado, pero subí la montaña y arriba de esa montaña no hubo ni un alma por ahí, porque por el frío no hubo nadie. Levanté ambas manos al Señor y digo: Dios, ¿no te acordás de mí? Ese flaco que venía a molestarte todos los días. Y sabe que se acordó de mí y me habló. No, por acá, pero sentía lo que estaba diciendo. Volvete a la Argentina, tengo algo para vos allí. Y sabe que vendí el auto de mi esposa. Fui a la Argentina, me compré un autito. No tengo casa, no tengo departamento, no necesito departamento, no necesito casa. Me sería una molestia, porque yo viajo todo el tiempo, de ciudad a ciudad, a ciudad, a ciudad, y predico en esa ciudad, y voy a mostrar todas las iglesias, y en la plaza, y en cualquier lado, y sabe que Dios sigue bendiciendo, y mi Dios me ha dado un nuevo comienzo. Un nuevo capítulo. ¿Sabe que el Evangelio de Jesús es un Evangelio de nuevos comienzos? ¿Saben eso? Llegamos al Señor la primera vez y ya llevamos cargados con el pecado, con el pasado, por la amargura, por no podemos perdonar y un montón de cosas. Y Dios nos hace una obra que es un nuevo comienzo. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y salimos convertidos, flotando en el aire. ¡Nuevo comienzo! Pero eso no es tan solo para los que vienen por primera vez. Muchas veces en nuestra vida cristiana, Dios nos da un nuevo capítulo, un nuevo principio, un nuevo ministerio, capaz, un cambio, algo que tal vez usted piensa que ha fracasado en algo y dice: una nueva oportunidad, un nuevo privilegio, algo especial, un capítulo. ¿Sabe lo que pienso? Que esta misma noche Dios quiere dar un nuevo comienzo a muchos de nosotros que estamos aquí. A mí me da un nuevo comienzo todos los días. Me levanto a la mañana y digo: soy vivo. Aleluya, tengo otro día más, un nuevo comienzo. Cada día es un nuevo comienzo para mí. Y yo creo que podría ser que Dios esté tocando su vida. Y yo lo que voy a pedir es que nos pongamos de pie y que cantemos ese coro que dice: tu voluntad sea hecha, nada más. Pero que lo digamos con todo el corazón: Señor, quiero hacer tu voluntad. No quiero perderlo, no quiero. Yo quiero, si tienes un nuevo comienzo para mí, entonces yo lo que. Y sabes lo que quiero pedir, y para ustedes que están allí arriba también en el balcón,
Yo no quisiera decir esto. Quiero hacer que como hacíamos, yo sé que va a ser difícil, pero como hacíamos cuando yo era niño, que todos venían adelante y se ponían de rodillas, todos, los niños, los adultos, los viejitos, los jóvenes. De rodillas pienso que hay un valor. ¿Sabe por qué? Porque uno puede encerrarse con Dios. Allí estar allí sin esperar que alguien le toque, sin esperar, pero que está. Yo quiero cantarlo y que vengan todos, que bajen de allí arriba, que busquen un lugar para arrodillarse un ratito, para decir: Señor, tu voluntad sea hecha en mi vida. Si quieres darme un nuevo comienzo, aquí estoy. Cantémoslo con las manos levantadas. Tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén. Amén. Tu voluntad sea hecha, nada más. Vengan a esta virtud. Vengan los que todavía no han venido, si quieren hacerlo, vengan. Nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén. Amén. Aunque por sombras deba transitar, oh Dios mío, aunque desprecios deba soportar, aunque mi cruz yo tenga que llevar, mi alma dice amén, amén. Tu voluntad, sí Señor, sea hecha, nada más, oh Señor. Tu voluntad sea hecha, nada más. Tu voluntad sea hecha, nada más. Mi alma dice amén. Amén. Yo me rindo a Él.
Yo me rindo a Él.
Tu voluntad se echa, Señor. Todo a Cristo yo le entrego. Quiero ser. Pido, Dios mío. Pido, Dios mío, que esos que están aquí de rodillas puedan dedicar su vida de nuevo al Señor, como hayan hecho en otra autoridad tal vez, pero una vez más, Señor, a decir: Dios mío, dame un nuevo comienzo, dame una nueva oportunidad, llámame de nuevo, Dios mío. Señor, obra tú en estas vidas, Dios mío. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Oh Dios mío. Esta vida para ti, Señor. Esta vida para ti, Dios mío. Todo lo que deseas con esta vida, Señor, hazlo tú. Somos tuyos. Somos tuyos, buscando tu voluntad, Dios mío. Porque jóvenes, tan joven, Dios mío. Tome tú esta vida, Dios mío, que pueda con toda su alma vivir. Dios mío, yo que estoy terminando la carrera, yo que estoy llegando al final y no sé cuántos días más tenga. Dios está levantando jóvenes, oh Dios, adolescentes, algunos, niños.
niños también, Dios mío, para servirte. Dios mío, toma esta vida, tómala, Dios mío. Gracias, Señor Jesús.
Tu voluntad.
Sí, Señor. Sí, Señor Jesús. Sí, Dios.
Tu voluntad.
Oh, Dios mío. Cállame corazón. Dios mío. Tócala, Señor Jesús. Una vida más para servirte, Dios mío. Sí, Señor Jesús. Sí, Señor mío. Busquemos al Señor con todo el alma.
Oh, Dios mío. Tu voluntad sea hecha nada más.
Sí, Señor. Gracias por esta familia, Dios mío. Pon tu mano aquí, Dios. Oh, Dios mío, vida para ti, vida para ti. Señor mío, tú conoces, Señor, cada uno, oh, Dios mío. Aquí estamos, oh, Dios mío. Oh, Dios, gracias por vidas dispuestas, Señor, a decir tu voluntad se echa. Y Dios, yo no tengo idea lo que vas a hacer con ellos. Sé que va a ser bueno, va a ser hermoso, Dios mío. Gracias por tu siervo, Dios mío. Oh, Dios, pon tu mano, Dios mío.
Obra tú
con esta vida. Gracias, Señor. Dios mío, un nuevo comienzo. Dios mío, un nuevo capítulo, que sea, Dios. Úsalo, Dios, para tu gloria. Tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, por esta familia, por esta preciosa niña, Señor. Dios mío, te doy esta pequeña vida, Dios, para servirte a ti, Dios mío. Oh, Dios, ella tiene años para hacerlo. Yo no tengo muchos, ni mucho más. Obra, Señor, que esta vida que esté dedicada a ti, Señor, a tu solo voluntad, Señor. Bendice también, Señor. Gracias, Dios. Gracias, oh Dios. Gracias, oh Dios. Qué hermoso, Señor, ver ese cuadro, Dios mío. Una familia, Señor, dedicándose totalmente a ti, Dios. Porque tu voluntad va a encontrar, va a involucrar toda la familia, Señor. Obra también en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Oh, gracias, Dios mío. Bendice tú, Dios mío, aquí, Dios. Tú puedes, Señor. Toca tú, Señor. Bendice. Bendice, maravilloso Señor. Glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas. Aquí estamos, Señor. Tenemos una sola vida para vivir. Tenemos, Señor, aquí en esta tierra una sola vez. Y pasan los días tan rápido, Señor. Parece, Señor, que los años pasan y llegan a ser décadas. Dios mío, pon tu mano sobre esta vida, oh Dios mío. Esta vida pasa tan pronto, Señor. Y ya se acaba aquí en la tierra. Señor, ayúdanos, Señor, a usarlo para glorificarte a ti. A buscarlo eterno. Almas que te necesitan. Oh Dios mío, que tú nos utilices, oh Dios. Haciendo tu voluntad. Cosas, Señor, que no tan solo son temporales, sino eternos. Tu santo nombre. Gracias, oh Dios, por estas vidas. Dios mío. Oh Dios. Tómanos, Señor mío, en tus manos. Obra mi Dios. No queremos perder la perfecta voluntad tuya. Oh Dios, toca tú aquí. bendita esta vida, Dios mío. Tu santo nombre, Señor. Oh Dios, obra tú. Gracias, mi Cristo. Gracias, oh Dios. Bendice tú, Señor. Bendice esta vida, Dios. Gracias, oh Dios. Oh, gracias. Gracias, oh Dios. Gracias por la oportunidad de empezar de nuevo. Oh Dios mío. Gracias porque tú nos das un día nuevo, una época nueva. Oh Dios mío, ayúdanos, oh Dios, a recibir este regalo de ti y reconocer que tú nos estás dando un nuevo llamado, Dios mío, a participar en alguna manera en tu obra. Y cuando veamos la oportunidad, Señor, que reconozcamos, ese es el momento, voy a responder que sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor, tu voluntad sea hecha. Y esté lindo. Gracias, oh Dios. Bendícete, oh Dios mío. Gracias, mi Cristo. Oh Dios. Gracias por estas vidas. Gracias, oh Dios. Gracias a Dios, oh Dios, gracias al Señor. Pido por testificar a Dios, oh Dios mío, tú conoces, toca a Dios, suya, tuya, tuya es ella, pertenece a ti. Oh, sí, Señor Jesús, todo lo que tú desees hacer, oh Dios mío. Estamos, Señor, aquí en tu presencia, Señor. Oh Dios mío, obra de la manera que tú desees, oh Dios. Somos tuyos. Gracias, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Tómala, Dios mío. Bendice tú esta vida para ti, Dios mío. Úsanos para tu gloria. Santo nombre de Jesús. Sí, Señor Jesús. Para ti, Señor, es mi vida. Señor mío, obra tú, Señor. En tu santo nombre, Señor, llénala con tu presencia, Dios mío. Gracias, mi Cristo.